Desde el Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Gordon B. Hinckley, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos extensivos nuestros saludos a todos los que asisten o participan a través de la televisión, la radio o internet, así como a los muchos que nos siguen desde sus centros de estaca en diversas partes del mundo, donde la conferencia se recibe por satélite. Esta sesión se transmite desde el histórico tabernáculo de Salt Lake City, el cual ha sido hermosamente restaurado y se dedicará nuevamente en esta sesión. Al sentarnos aquí, nos trae muchísimas memorias al contemplar el pasado, cuando tuvimos tantas reuniones de diversos tipos en este gran centro de reuniones. La música estará a cargo del coro del tabernáculo bajo la dirección de Craig Jessop y Mac Wilberg, con John Longhurst y Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a estos servicios cantando «Oh Dios de Israel». El elder Lowell M. Snow, de los 70, ofrecerá la primera oración, seguido por el coro que cantará «Oh, está todo bien». Después escucharemos al presidente Boyd K. Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Y a él le seguirá el elder Earl C. Tenge, de la presidencia de los 70. Acto seguido, escucharemos al obispo H. David Burton, obispo presidente de la Iglesia. Tu casa amamos, Dios, será la canción que cantará el coro.
Thank you. Our Father,
nuestro Padre, al quien adoramos tanto. En esta gran dispensación del recogimiento, donde todos tus hijos se están uniendo, y en este día donde nos reunimos juntos para poder ser instruidos de ti, estamos agradecidos por este bello edificio. Sí, este tabernáculo que ha sido edificado y construido por nuestros antepasados, un lugar de refugio y también un lugar santificado por su sacrificio. Tenemos este gran privilegio y honor de poder seguir el ejemplo de ellos. Padre, este día nos hemos preparado para ser instruidos de ti. Y también hemos preparado tanto nuestro corazón como nuestra mente. Rogamos que, por favor, nos bendigas para que tu Espíritu esté presente y doquier que estemos en el mundo reunidos, para que nuestra mente y nuestro corazón se volquen a ti en esta conferencia y a lo largo de la semana, para que podamos entendernos y comprendernos y ser edificados y así regocijarnos juntos, porque hemos sido unidos por tu Espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace 46 años se me llamó para ser ayudante del quórum de los 12 apóstoles y por primera vez estuve detrás de este púlpito. Tenía 37 años y me encontraba entre los profetas y apóstoles venerables y sabios cuyas palabras, como dice el himno, son de siervos del Señor que nos enseñan. Me sentí totalmente inadecuado. Por aquella época tuve aquí en el tabernáculo una experiencia que me tranquilizó y me dio valor. En aquellos días, antes de la conferencia general, se llevaba a cabo aquí en la conferencia de abril, y entré por una de las puertas del lado sur, justo en el momento en que un numeroso coro de niños de la primaria cantaba el himno de apertura dirigido por la hermana Lou S. Grusbeck, miembro de la mesa general de la primaria. Cantaban esto: con quietud pensaré en ti, Señor. Con quietud cantaré reverente a ti, loor. Con quietud y humildad pido en oración. Tu espíritu haz morar en mi corazón. Los niños cantaban suavemente y el organista, que comprendía que la excelencia no implica atraer atención sobre sí, no tocó solo mientras ellos cantaban, sino que con gran habilidad, pasando casi inadvertido, combinó las voces en una melodía de inspiración y revelación. Aquel fue el momento decisivo que fijó profunda y permanentemente en mi alma lo que más necesitaba para sostenerme en los años futuros. Sentí, y quizás lo que haya sentido Elías el profeta, cuando selló los cielos para el inicuo rey Acab y escapó a una cueva para buscar al Señor. He aquí un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías, dice el registro, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva para hablar con el Señor. Sentí algo de que los nefitas deben de haber sentido cuando el Señor apareció ante ellos. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Es esa voz apacible y delicada que Elías y los nefitas oyeron, lo que comprendió el profeta José Smith al escribir: así dice la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra. En aquel momento decisivo, comprendí que la voz apacible y suave, más que oírse, se siente, y que si se le prestaba atención me iría bien en mi ministerio. Después de esto, tuve la seguridad de que el Consolador, el Espíritu Santo, está disponible para todo el que responda a la invitación de pedir, buscar y llamar. Supe entonces que estaría bien, y con el correr de los años ha sido así. También aprendí la enorme influencia que puede tener la música cuando se presenta con reverencia. Es semejante a la revelación. Creo que a veces no se puede separar de la voz del Señor la voz apacible del Espíritu. Toda clase de música buena tiene su papel importante y hay infinidad de lugares donde es posible escucharla. Pero el tabernáculo de la manzana del templo es diferente de todos ellos. Durante muchos años, el coro del tabernáculo comenzó su transmisión semanal cantando estas palabras escritas por William W. Fells. Entonad sagrados son y venid con devoción. Hoy reposad al Señor las gracias dad por sus dones y bondad. Hace más de 100 años, el presidente Wilford Woodruff, que tenía 91 años, pronunció desde este púlpito lo que debe haber sido su último discurso. Entre la congregación se hallaba LeGrand Richards, jovencito de 12 años. Su padre, George F. Richards, a quien más adelante se le ordenó de apóstol, había traído a los hijos al tabernáculo para escuchar a las autoridades generales, y LeGrand nunca olvidó aquella experiencia. Durante más de 20 años tuve una amistad estrecha con el elder LeGrand Richards. El mensaje que he mencionado todavía permanecía en su corazón cuando tenía aún 96 años. No recordaba las palabras del presidente Woodruff, pero jamás olvidó lo que había sentido al escucharlas. A veces he sentido la presencia de los que construyeron y mantuvieron este tabernáculo. Por medio de la música y las palabras, los que nos precedieron preservaron la sencillez del Evangelio y el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio fue la luz que los guió en la vida. En este tabernáculo de la manzana del templo han ocurrido grandes acontecimientos que determinaron el destino de la Iglesia. Con excepción de José Smith y de Brigham Young, se ha sostenido a todo presidente de la Iglesia en una asamblea solemne realizada en este tabernáculo. Y ese proceso de sostenimiento se reitera anualmente de manera similar en la conferencia general y se repite en toda estaca, barrio y rama, según lo exige la revelación. El Señor dijo: a ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad. Y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenada por las autoridades de la iglesia. De ese modo, ningún extraño puede venir entre nosotros reclamando tener la autoridad ni intentar desviar a la iglesia. Aquí mismo, en 1880, se aceptó la Perla de Gran Precio como uno de los libros canónicos de la Iglesia. Aquí también se agregaron a Doctrina y Convenios, dos revelaciones que ahora se conocen como las secciones 137 y 138. En la sección 137 se registra una visión que se dio a José Smith en el templo de Kirtland, y la sección 138 es una visión que se dio al presidente Joseph F. Smith con respecto a la visita que hizo el Salvador a los espíritus de los muertos. En 1979, después de años de preparación, aquí se presentó a la iglesia la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés para los santos de los últimos días. Además, desde aquí se anunciaron a la iglesia las nuevas ediciones del Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. En la Conferencia General de 1908, el presidente Joseph F. Smith leyó la sección 89 de Doctrina y Convenios, la palabra de sabiduría. Luego él, sus dos consejeros y el presidente de los 12 hablaron sobre el mismo tema. A continuación, pasó por unanimidad un voto aceptándola como obligatoria para los miembros de la Iglesia. Esa revelación comienza así: por motivo de las maldades y designios que existen y existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Es un escudo y una protección, particularmente para nuestros jóvenes, y llega a formar parte de toda la armadura de Dios que se promete en las revelaciones a fin de protegerlos de los dardos encendidos de los maldados. La Iglesia y sus miembros individualmente han estado siempre, están ahora y estarán continuamente bajo el ataque del adversario. Él cubrirá y hasta hará desvanecerse. La voz suave y apacible por medio de la música estrendosa y disonante, inundada de letras que no se entienden o que, peor aún, se entienden bien. Él nos desviará astutamente con toda nueva tentación que puede inventar. Aquí también, por revelación, el Señor aclaró el orden del sacerdocio, lo cual abrió las puertas para que se cumpliera el mandamiento del Salvador de llevar el Evangelio a toda nación y tribu y lengua y pueblo, y para que su iglesia fuera establecida entre ellos. Aquí se dio al Libro de Mormón el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. A partir de ese momento, todo el que abra el libro sabrá por su título que se ofrece en él. Las enseñanzas, los discursos, la música y los sentimientos y el espíritu de este sagrado edificio se transmiten sin que se pierda nada al gran centro de conferencia cercano, donde las escuchan decenas de miles de personas, se traducen a una cantidad de idiomas y se envían a congregaciones por todo el mundo. Más aún, ese espíritu entra en los hogares de millones de santos de los últimos días. Hogares en los cuales los padres oran por el bienestar de sus hijos, hombres y mujeres, y como lo promete el Libro de Mormón, hasta niños pequeños pueden recibir el testimonio de Jesucristo y de la restauración de su Evangelio. Este tabernáculo de la manzana del templo es una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria y de Dios. Sí. Su casa. Aquellos a quienes se llama a hablar, a actuar, a pronunciar palabras o a presentar música o cultura deben presentar lo que sea digno. Las Escrituras nos advierten que el afán de recibir alabanzas de los hombres nos desvía astutamente del único camino seguro que podemos seguir en la vida. Y las Escrituras nos amonestan claramente con respecto a lo que sucede cuando aspiramos a los honores de los hombres. No es tan importante lo que se oiga en los discursos como lo que se sienta al oírlos. El Espíritu Santo puede confirmar a todos los que estén bajo su influencia que los mensajes son verdaderos y que esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El tabernáculo se encuentra aquí, cerca del templo, como un ancla y ha llegado a simbolizar la restauración. Fue construido por una gente muy pobre y muy sencilla, y se reconoce ahora en todo el mundo. El coro del tabernáculo, que lleva el nombre de este edificio, ha sido una voz de la Iglesia, que nunca se aparten ni permitan que los desvíen de la misión principal que han tenido por generaciones. Porque generación tras generación, el coro ha comenzado y clausurado sus transmisiones con un mensaje de inspiración abundante en principios y fundado en la doctrina de la restauración, dando apertura con entonad sagrado son y dando clausura con cual rocío que destila. El tabernáculo se distingue en el mundo como uno de los grandes centros de música y cultura dignas, pero, sobre todo, se destaca como un emblema de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Ese sencillo testimonio se grabó en mí profunda y permanentemente aquí, en este recinto, gracias a aquellos niños de la primaria que cantaban con tonos reverentes y reveladores. Bendiga Dios este sagrado edificio y todo lo que suceda entre sus paredes. Cuán agradecidos estamos de que haya sido renovado y restaurado sin perder su carácter sagrado. El Elder Parley P. Pratt, que integraba el quórum de los 12 apóstoles, leyó estas palabras de la sección 121 de Doctrina y Convenios. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Profundamente conmovido por esas palabras, Parley P. Pratt recordó un himno que en realidad es una oración y que durante muchos años fue el elegido por el coro para clausurar su presentación semanal. ¿Cuál rocío que destila en la hierba del vergel? Tu palabra salvadora llega a tu pueblo fiel. Deja, Padre bondadoso, tu doctrina destilar, bendecida para darnos el eterno bienestar. Ve, oh Padre, a tu pueblo y permite descender de tu trono bendiciones cual rocío al caer. Nuestra petición escucha y derrama, eterno Dios, tu espíritu sublime. Muestra de tu gran amor. Y a esto yo agrego mi testimonio de que Jesucristo es el Cristo, que esta es su casa en este sagrado día de dedicación. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis hermanos y hermanas, al encontrarme ante el púlpito de este viejo pero nuevo tabernáculo, me conmueve profundamente el sentido histórico que percibo en este momento. Al tener un pie plantado en el pasado y el otro en el futuro, doy gracias por los profetas pioneros y los profetas modernos, al igual que los apóstoles que han tenido y continúan teniendo la visión de construir este maravilloso edificio y conservarlo para el futuro. Quiero hablarles de dos de estos hombres de gran visión, Brigham Young y su sucesor de hoy en día. Brigham Young fue el segundo profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dirigió la Iglesia durante 33 años. Construyó este tabernáculo y presidió su dedicación durante la Conferencia General de Octubre de 1875, hace más de 131 años. Brigham Young tuvo otros logros y solo puedo mencionar algunos de estos. Él fue un pionero, o sea, alguien que abre o prepara el camino para que otros lo sigan. Un escritor dijo de él, llevó hasta un territorio desconocido a un grupo de harapientos empobrecidos despojados virtualmente de todo bien terrenal. Tanto sus críticos como los que escribieron su biografía observaron que ese hombre fue único en los líderes de la historia moderna, porque él solo, sin respaldo político ni económico, estableció de la nada una sociedad ordenada e industriosa en el desierto, sin ninguna otra autoridad que no fuera la autoridad del sacerdocio y la fortaleza espiritual con la que pronunció sus enseñanzas. Por medio de exhortaciones e instrucciones constantes, unificó a su pueblo y lo inspiró que llevasen a cabo el mandato divino de edificar el reino de Dios sobre la tierra. Al entrar por primera vez en el valle del Gran Lago Salado, Brigham Young declaró, «Este es el lugar correcto». Más adelante dijo, Dios me ha mostrado que este es el lugar para ubicar a su pueblo y que aquí será donde prosperarán. Él domará los elementos para el bien de los santos, reprenderá la escarcha y la esterilidad del suelo, y la tierra llegará a ser fructífera. Y en este lugar edificaremos una ciudad y un templo al Dios Altísimo. Hoy, todos podemos atestiguar de la verdad de esta profecía. En verdad, la tierra desértica y los valles de las montañas rocosas son una fructífera y productiva tierra de promisión y de profecía. Él también edificó templos. Él empezó la construcción del Templo de Salt Lake, el cual tomó 40 años para terminar. También comenzó la construcción de los templos de Manti y Logan y dedicó el Templo de St. George 4 meses y medio antes de fallecer. Él fue uno de los colonizadores más grandes de los Estados Unidos. Cuando falleció, casi 400 colonias ya se habían establecido.
Brigham Young organizó el Fondo Perpetuo para la Emigración a fin de tender una mano de ayuda a los necesitados, ayudando a los que tenían pocos recursos que emigrasen desde Europa. Él estableció universidades. La Universidad de Deseret hoy en día se le conoce como la Universidad de Utah. El Colegio Universitario Sud hoy se conoce como el Instituto Superior de Comercio Sud. Y, por supuesto, también estableció la Universidad Brigham Young. Él amaba a la iglesia y a los miembros. Brigham Young se refería a la iglesia de una forma muy peculiar. Dios está al timón. Este es el poderoso barco Sion. Quédense en el barco y honrenlo, y asegúrense que siempre tengan buena conducta en este, y no tienen por qué preocuparse de nada más. Él guía el barco y nos llevará sanos y salvos al puerto. Solo debemos preocuparnos por velar por nosotros mismos y de hacer lo correcto. Tripulemos el barco con valor. Cada quien desempeñe su deber con fidelidad y firmeza. Y el barco nos sacará de todas las tormentas y llegaremos sanos y salvos al puerto de gozo celestial. Él amaba a la juventud de la iglesia, tal y como se manifestó en la experiencia de Heber J. Grant. 9 días después del nacimiento de Heber, su padre Jedediah Grant, que era el segundo consejero del presidente Brigham Young, falleció. Durante los siguientes 21 años, Brigham Young demostró un interés especial en el joven Heber J. Grant. Él escribió: me sentía tan bienvenido en las casas del presidente Brigham Young, tal como me sentía en la casa de mi propia madre. En una de ellas, si tenía hambre, me sentía con la libertad de ir y pedir algo para comer, como si fuese mi propia casa. Me arrodillé vez tras vez en oración en su casa, la casa del león, durante la oración familiar, tanto de niño como de adulto. Amaba al profeta José Smith. De eso él dijo: todo lo que he recibido del Señor lo he recibido por medio de José Smith. Amo su doctrina. Siento como que siempre quisiera exclamar aleluya al pensar que pude conocer a José Smith. Quiero mucho a Brigham Young. Su sucesor moderno es el presidente Gordon B. Hinckley, quien también es un amado y venerado profeta. Una hermosa pintura muestra al presidente Hinckley mirando hacia el futuro. Frente a él hay un juego de planos arquitectónicos de templos. Al fondo hay un retrato de Brigham Young, que da la impresión que el presidente Brigham Young está mirando por encima del hombro del presidente Hinckley. Ese retrato de Brigham Young que aparece en esa pintura, en realidad, está colocado en la oficina del presidente Hinckley, del cual él ha hablado al menudo. En una reciente conferencia general dijo: al fin de un día particularmente difícil, dirigí la mirada al retrato de Brigham Young, que está en mi oficina, y pregunté: hermano Brigham, ¿qué debemos hacer? Me pareció que sonreía un poco y que me decía: en mis tiempos, tuve muchísimos problemas que resolver. No me preguntes qué hacer. Ahora, tú estás de guardia. Pregúntale al Señor cuya obra esta es en verdad. Estos dos maravillosos profetas, el presidente Brigham Young y el presidente Gordon B. Hinckley, existe un vínculo que los une en cuanto a lo que respecta a la visión profética que comparten y que es el resultado de ver el futuro y tener la fe para convertir esa visión en una realidad. El presidente Hinckley, al igual que el presidente Brigham Young, es un pionero y un edificador. Él ha viajado por todo el mundo y conocido a mucha gente, reyes, reinas y presidentes, los medios de comunicación. Y también él ha ayudado a sacar a la iglesia de la oscuridad. Se han construido más de 75 templos en los últimos 12 años y él tuvo la inspiración de construir el majestuoso centro de conferencias. Al igual que el presidente Brigham Young, el presidente Hinckley esparce el evangelio y valora la educación. Hoy día, casi 13 millones de miembros de la iglesia en 176 naciones, territorios y países. Hay más de 53,000 misioneros que prestan servicio alrededor del mundo. Esta conferencia se traduce a 90 idiomas. El presidente Hinckley continúa apoyando a las universidades de la iglesia y la educación en estas. Más de 26,000 miembros hoy en día gozan de los gozos del beneficio del Fondo Perpetuo para la Educación. El presidente Hinckley, al igual que Brigham Young, ama a la juventud y a todos los miembros de la iglesia. La juventud de la iglesia es especial y acude al presidente Hinckley para recibir consejos proféticos. El presidente Hinckley también ama al profeta José Smith. Varios años atrás, él dijo: adoro al Dios de los cielos, que es mi Padre eterno. Adoro al Señor Jesucristo, que es mi Salvador y Redentor. No adoro al profeta José Smith, pero sí tengo un gran respeto y amo a ese gran vidente por el cual el milagro de este evangelio se ha restaurado. Estoy envejeciendo y sé que en el curso natural de acontecimientos, antes de que pasen muchos años, cruzaré el portal para presentarme ante mi Hacedor y mi Señor, y le daré cuentas de lo que he hecho en la vida. Espero tener la oportunidad de abrazar al profeta José Smith y darle las gracias por hablarle de mi amor por él. Doy mi humilde testimonio de que tanto el profeta Brigham Young como el profeta presidente Gordon B. Hinckley son profetas que han guiado la Iglesia por medio de la inspiración y la revelación. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El presidente Gordon B. Hinckley, en una conferencia de prensa en octubre de 2004, dijo: respeto, amo y honro este edificio y quiero que sea preservado. Quiero que al viejo y original tabernáculo se le refuercen las débiles junturas o juntas y que su magnífica belleza natural sea preservada. No hagan nada que no deban, pero hagan lo que hagan. Háganlo bien y correctamente. Con esas impresionantes palabras e intimidantes, se dio la orden de preservar, fortalecer y restituir el viejo y original tabernáculo de Salt Lake para que quedara vigorizado y listo para otro periodo de distinguido servicio. El día de hoy, estimado presidente, presenciamos este antiguo edificio revestido con un nuevo acabado, bien coordinado con su elegancia histórica, aunque un poco más cómodo. El obispado presidente, junto con más de 2,000 talentosos artesanos del proyecto, con orgullo regresan el viejo y original tabernáculo con una garantía de 100 años. La petición del presidente Hinckley de restituir el viejo y original tabernáculo llegó a ser la norma para tomar difíciles decisiones arquitectónicas y de construcción. La frase se utilizó para expresar la esencia y el propósito del proyecto. Sirvió como el equivalente del estandarte de la libertad del capitán Moroni, en el sentido de que fue en sí enarbolada sobre todas las torres e izada en cuanto lugar fue necesario. Si estas viejas paredes hablaran, se unirían a nosotros para expresar sincero agradecimiento al estudio de arquitectura FFKR y a la compañía constructora Jacobsen, al equipo encargado del proyecto por parte de la Iglesia y a muchos cuyas habilidades hicieron que esta compleja tentativa fuera posible. Uno de los miembros de mayor rango del equipo hizo esta observación: al consultarnos los unos a los otros, el Señor pudo darnos capacidad más allá de las habilidades que ya poseíamos. Los integrantes del proyecto sintieron gran reverencia por la belleza del tabernáculo, por los constructores originales y por la calidad de su trabajo. Se maravillaron de que por más de un siglo las palabras de los profetas, santos de los últimos días, videntes y reveladores, en los últimos tiempos han salido a la luz desde este podio. Si estas viejas paredes hablaran, estoy seguro de que expresarían agradecimiento por sus nuevos firmes cimientos. Estas viejas paredes estarían encantadas con su nueva banda de acero que las mantiene erguidas y derecha. Estas viejas paredes dirían gracias por haber eliminado 14 capas de pintura del techo interior, por haber puesto los parches y por haberle aplicado una nueva y hermosa capa. Estas viejas paredes expresarían gratitud por la protección y la belleza de un nuevo brillante techo exterior, o tejado de aluminio y se unirían a las bancas en disfrutar las sonrisas y los rostros de los usuarios por tener asientos con más espacio para las piernas. Estas viejas paredes acogerían y agradecerían las nuevas instalaciones que darán mejor albergue al son de la música inspiradora. Uno solo puede imaginar lo que estas viejas paredes recordarían sobre los muchos sermones con que con mucha atención durante el transcurso de los años escucharon. Estas viejas paredes, si hablaran, gritarían: estuvimos aquí cuando el presidente Joseph F. Smith se levantó de su lecho de una larga enfermedad para asistir a una sesión de la Conferencia General de octubre de 1918. En la sesión de apertura, con voz llena de emoción, dijo: no trataré, no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana. Y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los que tengo en la mente y que guardo en mi corazón. Y él continuó: no he vivido solo durante estos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor. Hoy sabemos que el día antes de la conferencia el presidente Smith recibió una manifestación registrada como la visión de la redención de los muertos, que después llegó a ser la sección 138 de Doctrina y Convenios. Si estas viejas paredes hablaran, nos recordarían de los días oscuros y sombríos de la Gran Depresión, así como la conferencia general de abril de 1936, cuando el presidente Heber J. Grant anunció que se implementaría un plan de seguridad de la Iglesia que después llegó a conocerse como el Plan de Bienestar. 6 meses más tarde explicó: nuestro propósito principal era establecer un sistema mediante el cual se acabara con la maldición de la ociosidad, se abolieran los daños de la limosna y se estableciera una vez más entre nuestra gente la independencia, la industria, la frugalidad y el autorrespeto. El designio de la Iglesia es ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. El trabajo ha de ocupar nuevamente el trono como principio gobernante en la vida de los miembros de la Iglesia. En octubre de 1964, por asignación del presidente David O. McKay, el elder Harold B. Lee habló sobre las responsabilidades de los padres. Estas viejas paredes recuerdan cuando el elder Lee indicó que leería una carta de 1915 dirigida a la Iglesia y firmada por la primera presidencia. Antes de iniciar, observó: supongo que es algo parecido a lo que Mark Twain dijo sobre el clima. Hablamos mucho del clima, pero no parecemos hacer mucho al respecto. El elder Lee entonces leyó la carta fechada 50 años antes. Aconsejamos y exhortamos la iniciación de una noche de hogar en toda la Iglesia, período en el cual los padres pueden reunir a los hijos a su alrededor en el hogar y enseñarles la palabra del Señor. Si los santos obedecen este consejo, prometió, les prometemos grandes bendiciones. Como resultado, aumentarán el amor en el hogar y la obediencia a los padres. Se desarrollará la fe en el corazón de los niños y jóvenes de Israel y obtendrán fuerzas para combatir la mala influencia y las tentaciones que los acosan. Estas viejas paredes recuerdan el silencio solemne que sobrevino en el tabernáculo en 1985, cuando se anunció que el elder Bruce R. McConkie hablaría durante la conferencia. Estas viejas paredes sintieron un profundo espíritu de reverencia cuando el elder McConkie dio fin a su discurso con estas electrizantes palabras. Y ahora, en lo que concierne a esta expiación perfecta realizada mediante el derramamiento de la sangre de Dios, testifico que tuvo lugar en Getsemaní y en Gólgota con respecto a Jesucristo. Testifico que es el Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo. Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Esto lo sé por mí mismo, independientemente de cualquier otra persona. Soy uno de sus testigos. y en un día cercano palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo que actualmente es, de que Él es el Hijo del Todopoderoso Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y que solamente recibimos la salvación mediante su sangre expiatoria y no en otra forma. En 1995, el presidente Gordon B. Hinckley le dijo a las mujeres de la iglesia, con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. Luego pasó a leer lo siguiente. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, y también a sus hijos. He aquí herencia de Jehová. Son los hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos y las esposas, madres y padres, serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Estoy agradecido por este extraordinario edificio. Es un monumento sagrado de nuestro pasado y un magnífico estandarte de esperanza para el futuro. Testifico de la divinidad de nuestro Padre en los cielos y del abundante amor que nuestro Salvador tiene para cada uno de nosotros, porque nos bendice con un profeta viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
choir and congregation.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 40, ¿Qué firmes cimientos? Después del himno, escucharemos a la hermana Bonnie de Parkin, quien ha sido relevada esta mañana de su llamamiento como presidenta general de la Sociedad de Socorro. Después de sus palabras, el elder Marlin K. Jensen de los 70 se dirigirá a nosotros y luego escucharemos al presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, y a él le seguirá el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia. Y luego del presidente Monson, el coro cantará «Dedicamos esta casa a ti». Ahora nos pondremos de pie para cantar «Qué firmes cimientos».
Esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Esta tarde tengo el honor de representar a aquellas líderes de la Sociedad de Socorro que en este mismo tabernáculo compartieron las doctrinas del reino, recalcaron la importancia de la función de la mujer en el hogar y la familia, se brindaron servicio caritativo unas a otras y les recordaron a sus hermanas las alegrías que provienen de un recto vivir. Desde este púlpito, en 1870, Eliza R. Snow les hizo a miles de mujeres una pregunta que quisiera repetir hoy. ¿Saben de algún lugar sobre la faz de la tierra donde la mujer tenga más libertad y donde disfrute de tan supremos y gloriosos privilegios que aquí, como santo de los últimos días? Doy testimonio de que las mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días disfrutan de sublimes y gloriosos privilegios. Permítame empezar con un dulce relato. Una familia pasaba por tiempos difíciles. No podían dejar de pensar en ellos. La madre escribió: todo nuestro mundo se había venido abajo, así que acudimos a nuestro Padre Celestial para que nos guiara. Casi de inmediato nos vimos rodeados de bondad y de palabras de ánimo de todas partes. Como familia, empezamos a expresarnos gratitud a diario unos a otros, así como al Señor. Una amiga me comentó que nuestra cesta de bendiciones estaba rebosante. De esa conversación resultó un juego que a mis hijos y a mí nos gusta mucho. Todas las noches, antes de decir la oración familiar, hablábamos de los sucesos de ese día y de las muchas bendiciones que se habían agregado a nuestra cesta de bendiciones. Cuanta más gratitud expresábamos, más teníamos que agradecer. Sentimos el amor del Señor de manera palpable a medida que se presentaban oportunidades para progresar. ¿Cómo se beneficiaría su familia si contara con una cesta de bendiciones? La gratitud requiere reconocimiento y esfuerzo, no solo para sentirla, sino para expresarla. Con frecuencia, pasamos por alto la mano del Señor. Murmuramos, nos quejamos, nos oponemos, criticamos y muchas veces no demostramos gratitud. En el Libro de Mormón aprendemos que los que murmuran no conocen la manera de proceder del Dios que los creó. El Señor nos aconseja que no murmuremos, ya que eso dificulta que el Espíritu obre en nosotros. La gratitud es un principio lleno del Espíritu. Nos hace receptivos a un universo en el que está presente la riqueza de un Dios viviente. Mediante ella, llegamos a ser espiritualmente conscientes de la maravilla de las cosas más insignificantes, las cuales alegran nuestro corazón con sus mensajes del amor de Dios. Este agradecido reconocimiento intensifica nuestra sensibilidad a la guía divina. Cuando expresamos gratitud, podemos llenarnos del Espíritu y conectarnos a las personas que nos rodean y a Dios. La gratitud inspira felicidad y conlleva la influencia divina. Vivid cada día en acción de gracias, dijo Amulek, por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Las misericordias y bendiciones vienen de diferentes maneras, a veces como cosas difíciles. Sin embargo, el Señor dijo, darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Todas las cosas significa eso, las cosas buenas y las cosas difíciles, no solo algunas cosas. Él nos ha mandado ser agradecidos porque sabe que el sentirse agradecido nos hará felices, lo cual es otra evidencia de su amor. ¿Cómo se sienten cuando alguien les expresa gratitud? Un domingo, me senté a un lado de una hermana en la Sociedad de Socorro y llegué a conocerla un poco mejor. Unos días después, recibí un correo electrónico. Gracias por sentarse al lado de mi hija en la Sociedad de Socorro y por pasarle el brazo por el hombro. Nunca sabrá lo que eso significó para ella y para mí. Las palabras de esa madre me sorprendieron y me hicieron muy feliz. ¿Qué sienten al expresar su gratitud a otra persona? Me gustaría expresar gratitud a alguien que se preocupa por mis nietos. Hace unos meses, en un viaje a Texas, le pedí a Thomas, de 6 años, que me hablara de su obispo. Me dijo, abuelita, vas a saber quién es. Lleva traje oscuro, camisa blanca como papá, zapatos lustrados y corbata roja. Usa lentes y siempre tiene una sonrisa. Reconocí al obispo de Thomas tan pronto como lo vi. Y mi corazón se llenó de gratitud por él. Gracias, Obispo Goodman, y a todos ustedes, maravillosos obispos. En el capítulo 17 de Lucas se halla la experiencia que tuvo el Salvador cuando sanó a los 10 leprosos. Como recordarán, solo uno de los leprosos que fueron sanados regresó para expresar su agradecimiento. ¿No es interesante que el Señor no dijo, tu gratitud te ha salvado? Más bien dijo, tu fe te ha salvado. El Salvador reconoció la expresión de gratitud del leproso como una expresión de su fe. Cuando oramos y expresamos gratitud a un amoroso pero invisible Padre Celestial, también le expresamos nuestra fe en Él. La gratitud es el dulce reconocimiento de la mano del Señor en nuestra vida. Es una expresión de nuestra fe. En 1832, el Señor vio la necesidad de preparar a la Iglesia para futuras tribulaciones. Las tribulaciones son aterradoras, y aún así el Señor dijo, «Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras, y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado». La clase de gratitud que recibe incluso las tribulaciones con acción de gracias requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. La humildad para aceptar lo que no se puede cambiar, la disposición de dejar todo en manos del Señor, aun cuando no lo podamos comprender. El agradecimiento por oportunidades ocultas que se darán a conocer. Entonces viene el sentimiento de paz. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron gracias al Señor por una prueba o una tribulación? La adversidad nos impulsa a ponernos de rodillas. ¿Hace lo mismo la gratitud por la adversidad? El presidente David O. McKay observó, en el amargo frío de la adversidad, encontramos la verdadera prueba de nuestra gratitud, la cual va más allá de lo superficial de la vida, ya sea triste o feliz. A mis fieles hermanas de la Iglesia, gracias por lo que hacen para extender el amor del Señor por medio del servicio que prestan, por cuidar a las familias al fallecer un ser querido, por velar unas por otras en calidad de maestras visitantes, por su deseo de edificar el testimonio de los niños al prestar servicio en la primaria, por su tiempo al preparar a las jovencitas para hacerse mujeres. Gracias por su devoción. He sentido el amor del Señor a través de su fidelidad. He sido bendecida por servir entre ustedes. Mi corazón rebosa de gratitud y de amor por ustedes. Siento también profunda gratitud por los hermanos del sacerdocio con quienes he servido. Estoy profundamente agradecida con mi Salvador, un hijo obediente que hizo todo lo que su Padre le pidió y que expió por cada uno de nosotros. Al recordarlo y reconocer su misericordia, deseo ser como Él. Ruego que seamos bendecidas para sentir a diario el amor del Señor en nuestras vidas. Gracias a Dios por su don inefable en su sagrado nombre, Jesucristo. Amén.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Me siento honrado de hablar después de la hermana Parkin. Sus enseñanzas y servicios, al igual que los de sus consejeras, nos han bendecido a todos. Casi a esta misma hora, hace 18 años y medio, me paré cerca de este púlpito esperando que terminara de cangar la congregación para dar mi primer discurso en una conferencia general. En aquel momento mi preocupación debió haber sido muy evidente, ya que el elder Tom L. Perry, que estaba detrás de mí, se inclinó hacia adelante y en su manera de ser positiva y entusiasta me susurró algo al oído: "No te preocupes, hace años que no muere nadie en este púlpito".
Those encouraging words.
Esas palabras de aliento y los breves minutos que le siguieron, en los que hablé por primera vez ante una audiencia mundial de santos de los últimos días, constituyen un recuerdo que atesoro dentro de mí. Igual que ustedes, constantemente acumulo una fuente de recuerdos que, al evocarlos, me sirven de deleite y de ayuda. Y a pesar del propósito que me hice de joven de nunca jamás aburrir a los demás con mis reminiscencias cuando fuera mayor, ahora me deleito mucho al compartir casi siempre que me es posible mis recuerdos. Sin embargo, hoy quisiera hablar de una función más significativa de la memoria y de las reminiscencias en el Evangelio de Jesucristo, en lugar de la función pasiva de recordar y disfrutar de la información. Si prestamos atención al uso de la palabra recordar en las Escrituras, nos damos cuenta que recordar, como Dios desea que lo hagamos, es un principio fundamental y de salvación del Evangelio. Y lo es porque las amonestaciones proféticas acerca de recordar con frecuencia instan a la acción, a oír, a ver, a hacer, a obedecer, a arrepentirnos. El rey Benjamín pidió a su pueblo que recordara y actuara de esta forma pasiva. Y por último, dijo, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos, y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el final de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora, oh hombre, dice el rey Benjamín, recuerda y no perezcas. Una vez que comprendemos la función primordial que el recordar debe tener en nuestra vida, ¿qué es lo que debemos recordar? Como respuesta, al congregarnos hoy para recordar y volver a dedicar este tabernáculo histórico, sugiero que merecen que se recuerden la historia de la Iglesia de Jesucristo y de su pueblo. Las Escrituras dan gran prioridad a la historia de la Iglesia. De hecho, la historia de la Iglesia forma una parte bastante extensa de las Escrituras. El mismo día que se organizó la Iglesia, el 6 de abril de 1830, Dios mandó a José Smith, «He aquí se llevará entre vosotros una historia». José obedeció ese mandamiento al nombrar a Oliver Cowdery, segundo elder de la Iglesia y su ayudante principal, como el primer historiador de la Iglesia. Llevamos registros para ayudarnos a recordar. Y desde la época de Oliver hasta el presente, se ha llevado un registro del progreso de la Iglesia. Este extraordinario registro histórico nos recuerda que Dios ha abierto de nuevo los cielos y ha revelado verdades que instan a actuar a nuestra generación. De todo lo que se ha recolectado, preservado y escrito en todos estos años, nada ilustra mejor la importancia y el poder de la historia de la Iglesia que el sencillo y sincero relato de José Smith acerca de la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, lo que en nuestros libros de historia ahora se llama la primera visión. Con palabras que generaciones de misioneros han memorizado y relatado por todo el mundo a quienes buscan la verdad, José describe la manera milagrosa en la que recibió la respuesta a la pregunta que hizo por medio de la oración de cuál era la Iglesia verdadera. Dijo lo siguiente, «Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado. Escúchalo». Y José lo escuchó. Y millones han escuchado o leído y creído en su relato y han aceptado el Evangelio de Jesucristo que él ayudó a restaurar. Yo creo en José Smith y doy testimonio de que fue un verdadero profeta de Dios. Recordar su experiencia de la primera visión me inspira siempre a dedicarme y a actuar mucho más. Nadie aprecia más el valor de la historia de la Iglesia que el presidente Gordon B. Hinckley. Amamos su encantador sentido del humor, pero su sentido de la historia es igual de perspicaz. Sus escritos y sermones están llenos de historias y anécdotas de nuestro pasado. Como nuestro profeta viviente, él recalca a propósito el pasado y el futuro para que vivamos con más rectitud en el presente. En virtud de sus enseñanzas, comprendemos que recordar nos permite ver la mano de Dios en nuestro pasado, de la misma manera que la profecía y la fe aseguran la mano de Dios en nuestro futuro. El presidente Hinckley nos recuerda cómo los miembros en el pasado afrontaron sus desafíos, con el fin de que, mediante la gracia de Dios, afrontemos los nuestros con mayor fe. Al mantener vivo nuestro pasado, Él nos conecta con personas, lugares y acontecimientos que componen nuestro legado espiritual. Y al hacerlo, nos motiva a prestar un mayor servicio y a tener más fe y bondad. De manera ejemplar, el presidente Hinckley también comparte abiertamente con nosotros sus propias historias, personales y familiares. Decenas de desalentados misioneros nuevos han sentido consuelo al saber que al inicio de su propia misión, el presidente Hinckley también se desanimó y se lo confesó a su padre. El presidente Hinckley también compartió la breve respuesta de su padre. Querido Gordon, recibí tu carta reciente, solo tengo una sugerencia, olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Más de 70 años después, todos somos testigos de la forma en que el presidente Hinckley aceptó ese consejo al pie de la letra. Su carácter excelente y su sabiduría profética son prueba fehaciente de los beneficios que tiene recordar, tanto la historia de la Iglesia como la nuestra. Es mucho más lo que se puede decir de la memoria y del recuerdo en el Evangelio de Jesucristo. A menudo hablamos de recordar nuestros convenios sagrados y los mandamientos de Dios y de recordar y llevar a cabo ordenanzas salvadoras por nuestros antepasados muertos. Pero lo que es aún más importante, hablamos de la necesidad de recordar siempre a nuestro Salvador Jesucristo, y no solo cuando nos convenga, sino siempre, tal como Él nos lo pide. Prometemos siempre recordarle al participar de la Santa Cena, y a su vez, se nos promete que su Espíritu siempre estará con nosotros. Es interesante que ese Espíritu es el mismo que envió nuestro Padre Celestial para recordarnos todo. Y así, al tomar dignamente la Santa Cena, el Espíritu nos bendice para que entremos en un círculo de recuerdos maravillosamente benéficos que hacen girar una y otra vez nuestro pensamiento y nuestra devoción hacia Cristo y su expiación. El venir a Cristo y ser perfeccionados en Él es el propósito fundamental de recordar. Por tanto, ruego que Dios nos bendiga para que siempre recordemos, especialmente a su Hijo perfecto, y que no perezcamos. Con agradecimiento testifico de la divinidad y el poder salvador de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Es un gran honor y privilegio formar parte del servicio de rededicación de este gran edificio, el Tabernáculo de Salt Lake, que está ubicado al oeste del Templo de Salt Lake. Reconocemos a todos aquellos que han tenido algo que ver con la gran obra que se ha efectuado en este edificio. En especial agradecemos al obispado presidente, el obispo H. David Burton, el obispo Richard C. Edgley y el obispo Keith B. McMullen por su excelente liderazgo en dirigir la obra de actualizar y restaurar el Tabernáculo de Salt Lake. Yo guardo gratos recuerdos de cuando era niño y venía a este tabernáculo. Aquí me bauticé. Cuando era un diácono, mi padre me traía aquí para asistir a la reunión general del sacerdocio. Llegábamos 15 minutos antes y fácilmente podíamos conseguir asientos en la galería. En los primeros días de la iglesia, los únicos dos edificios construidos específicamente para adorar fueron el templo de Kirtland y el de Nauvoo, ambos construidos según las revelaciones. El primer edificio de la iglesia del que se tiene constancia se construyó para que fuese un centro de reuniones y también se pensaba utilizar como una escuela. Este se edificó con troncos en Missouri en 1831. Para cuando el templo de Kirtland se edificó en 1836 ya era demasiado pequeño para dar cupo a todos los santos que deseaban asistir a la dedicación. Lleno de pesar, el profeta José Smith registró que en el edificio no había cupo para más. No obstante, a medida que Kirtland escalaba la violencia contra los santos, los miembros de la iglesia se trasladaron a Missouri en 1838, dejando atrás ese precioso edificio. Con el templo de Nauvoo siguió esencialmente el mismo modelo con el templo de Kirtland con respecto a las salas de asambleas del primer y segundo piso. Sin embargo, antes de que el templo de Nauvoo se terminara en 1846, los santos solían reunirse afuera, muchas veces cerca del templo, para oír al profeta José y a otros líderes de la iglesia. A veces asistían miles de personas a esas reuniones. Como observaba George Albert Smith con su manera graciosa, en los días del profeta, el mormonismo florecía mejor al aire libre. La razón fue porque no construimos un edificio lo suficientemente grande donde cupieran todos los santos previo a la muerte del profeta. Ocasionalmente, el mal tiempo interrumpía sus servicios al aire libre, lo que incomodaba tanto a los oradores como a la congregación. El presidente Joseph F. Smith, quien recordaba bien la incomodidad de esas reuniones al aire libre cerca del templo en Nauvoo, dijo: "El primer recuerdo que tengo de un lugar de adoración fue en Nauvoo, en una pequeña arboleda cerca del sitio del templo. En compañía de mi madre, escuché a hombres tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, el profeta José y el patriarca Hiram. Al asistir a una reunión de la arboleda, recuerdo muy bien que habían colocado un carromato frente a la congregación y que el profeta José se había subido en él para hablar cuando empezó a llover. Una o dos personas se pusieron de pie y sostuvieron un paraguas para protegerlo de la lluvia. Mucha gente no llevaba paraguas y resultaba muy molesto y desagradable estar sentado allí. Pero recuerdo muy bien, aunque era tan solo un niño, que no había nadie que se levantara del suelo mientras él hablaba. Antes de su muerte, el profeta José dio instrucciones de que se edificara un tabernáculo de lona a fin de proteger a los santos durante las reuniones numerosas. En 1845, cuando el templo estaba a punto de terminarse, se envió al elder Olson Hyde del Quórum de los Doce al este del país para reunir fondos y comprar cerca de 3.500 metros de lona para edificar lo que Brigham Young llamó el tabernáculo de la congregación en Sion. El hermano Orson Pratt delineó la propuesta de ubicación y diseño del tabernáculo de lona en una carta escrita el 30 de agosto de 1845. Se propone erigir un tabernáculo de lona enfrente del templo y adjunto al mismo por el lado oeste. La forma de este tabernáculo será en elipse. La superficie de la base tendrá cupo suficiente para 8 o 10,000 personas. Los asientos se elevarán gradualmente uno encima del otro en forma de anfiteatro. Al día siguiente, los hermanos empezaron a limpiar el terreno para la construcción del tabernáculo de lona. Sin embargo, debido a la intensa persecución de sus enemigos, los santos tuvieron que abandonar Nauvoo, de manera que el tabernáculo de lona nunca se edificó. Fue así que Orson Hyde cargó la lona en carromatos en 1846 y se dirigió al oeste. Algunos han supuesto que en el éxodo hacia el Valle del Lago Salado se hizo buen uso de la lona en cosas como tiendas, trozos para cubrir artefactos y cubiertas para los carromatos de los santos. El tabernáculo terminado de la manzana del templo en Salt Lake City tiene dimensiones aproximadamente similares al tabernáculo de lona que se planeaba para Nauvoo. Y al igual que dicho tabernáculo, también está situado al oeste del templo. Del mismo modo que con otros asuntos, como por ejemplo la gran migración al oeste, José Smith vio en visión un gran tabernáculo y Brigham Young lo hizo realidad. De manera que el tabernáculo que se consideró para Nauvoo, aunque nunca se construyó allí, fue el prototipo de este histórico edificio. Cuando era niño, solíamos escuchar la conferencia general en la radio. Ahora, con el uso de satélites y del equipo electrónico moderno, transmitimos al mismo tiempo desde Salt Lake City a países enteros en todo el mundo, usando enlaces descendentes a centros encuentros, de reuniones de todo el mundo. Esto fue el resultado de la inspiración que recibieron las autoridades generales de satisfacer las necesidades de la gente en la época en que vivimos. Y este es un buen ejemplo de cómo el Señor hace posible que satisfagamos las necesidades de los miembros de la Iglesia. Testifico que el Señor seguirá revelando a sus siervos las maneras y los medios para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la Iglesia, en una Iglesia que crece día a día. Agradezco que este magnífico edificio haya sido fortalecido y renovado a fin de que se siga utilizando para instruir y edificar a los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis hermanos y hermanas, tanto aquí en el tabernáculo como los que escuchan por diversos medios en todo el mundo, es un gozo para mí encontrarme otra vez ante ustedes en este magnífico edificio. En este lugar no se puede sino sentir el espíritu de los primeros santos que construyeron esta hermosa casa de adoración, así como de todos los que a través de los años se han afanado por preservarla y embellecerla. En estos días he estado pensando sobre los muchos acontecimientos significativos que han tenido lugar en el tabernáculo de Salt Lake durante mi vida. Aun cuando son demasiados para mencionarlos hoy, quisiera recordar algunos. Recuerdo los días en que me acercaba al bautismo, cuando tenía 8 años. Mi madre me habló del arrepentimiento y del significado del bautismo. Y después, un sábado de septiembre de 1935, me trajo en un tranvía al baptisterio del tabernáculo, que hasta hace poco se encontraba en este edificio. En aquella época no era costumbre que los padres oficiaran el bautismo de sus hijos, porque la ordenanza se realizaba por lo general un sábado por la mañana o por la tarde, y muchos padres estaban trabajando en su profesión u oficio. Me vestí de blanco y fui bautizado. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, y la felicidad que sentí al llevarse a cabo esa ordenanza. A través de los años, y particularmente durante el tiempo en que serví como obispo, fui testigo de muchos otros bautismos en la pila bautismal del tabernáculo. Cada uno fue una ocasión especial e inspiradora, y me sirvió para recordarme mi propio bautismo. En abril de 1950, mi esposa Frances y yo asistimos a la sesión del domingo por la tarde realizada en este edificio durante la conferencia general. Nos sentamos allá, en el balcón, en la galería. El presidente George Albert Smith era presidente de la iglesia y al clausurar la conferencia pronunció un discurso inspirador y potente en cuanto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de finalizar, declaró una advertencia profética diciendo, y cito, «No pasará mucho tiempo antes de que las calamidades dominen a la familia humana, a menos que haya un pronto arrepentimiento. No pasará mucho antes de que los que están esparcidos sobre la tierra mueran por millones, debido a lo que ha de sobrevenir». Aquellas palabras eran alarmantes, puesto que provenían de un profeta de Dios. 2 meses y medio después de aquella conferencia general, el 25 de junio de 1950, estalló la Guerra de Corea, una guerra en la que se calcula que se perdieron 2,5 millones de vidas. Dicho suceso me hizo reflexionar en la declaración que hizo el presidente Smith cuando nos encontrábamos en este edificio aquel día de primavera. Asistí a muchas sesiones de la conferencia general en el tabernáculo y siempre me elevaron e inspiraron las palabras de las autoridades generales. Entonces, en octubre de 1963, el presidente David O. McKay me invitó a su oficina y me extendió el llamamiento para servir como miembro del cuerpo de los 12 apóstoles. Me pidió que mantuviera confidencial el sagrado llamamiento, sin revelarlo a nadie excepto mi esposa, y que asistiera a la conferencia general en el tabernáculo al día siguiente, cuando mi nombre sería leído en voz alta. A la mañana siguiente vine al tabernáculo sin saber exactamente dónde sentarme. Por ser miembro del Comité de Orientación Familiar del Sacerdocio, decidí sentarme entre los demás miembros de ese comité, aquí cerca. Noté a uno de mis amigos llamado Hugh Smith, que también integraba el Comité de Orientación Familiar. Él me hizo señas de que me sentara a su lado. No podía decirle nada de mi llamamiento, pero me senté junto a él. Durante la sesión se sostuvo a los integrantes del quórum de los 12 apóstoles y, por supuesto, se leyó mi nombre. Creo que el recorrido desde mi asiento hasta el estrado fue el más largo de mi vida. Han pasado casi 44 años desde aquella conferencia. Hasta el año 2000, en que se dedicó el centro de conferencias, tuve el privilegio de pronunciar 101 mensajes de conferencia general desde el púlpito de este edificio, sin contar los que he dado en conferencias de las organizaciones auxiliares y otras reuniones realizadas aquí. Mis palabras de hoy llevan el total a 102. De pie en este lugar, he tenido muchas experiencias espirituales a lo largo de los años. Durante el discurso que pronuncié en la Conferencia General de octubre de 1975, me sentí inspirado a dirigir mis palabras a una niña de cabello rubio y largo que se hallaba sentada en la galería de este edificio, allá arriba. Dirigí la atención del público a ella y sentí una libertad de expresión que me testificó que aquella pequeña niña necesitaba el mensaje que yo había preparado con respecto a la fe de otra niña. Al terminar la sesión, regresé a mi oficina y encontré a una niña esperándome de nombre Misty White, junto con sus abuelos y una tía. Al saludarlos, reconocí en Misty a la niña de la galería a la que había dirigido mis palabras. Supe entonces que se acercaba su octavo cumpleaños y que tenía dudas en cuanto a si debía o no bautizarse. Ella quería hacerlo y también lo deseaban sus abuelos, con los cuales vivía. Pero la madre, que era menos activa, opinaba que debía esperar hasta tener 18 años para tomar esa decisión. Misty les había dicho a sus abuelos, si vamos a la conferencia en Salt Lake City, tal vez el Padre Celestial me haga saber lo que debo hacer. Ella con los abuelos y la tía viajaron de California a Salt Lake City para la conferencia y pudieron conseguir asientos en el tabernáculo para la sesión del sábado por la tarde, así como hoy. Era aquí donde estaban sentados cuando Misty cautivó mi atención y decidí dirigirle a ella mis palabras. Mientras conversábamos después de la sesión, su abuela me dijo, creo que a Misty le gustaría decirle algo. La dulce niñita me dijo, hermano Monson, cuando usted habló en la conferencia, contestó mi pregunta. Quiero bautizarme. La familia regresó a California y Misty fue bautizada y confirmada miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde entonces y a través de los años, se ha mantenido leal y fiel al Evangelio de Jesucristo. Hace 14 años, fue mi privilegio oficiar su matrimonio en el Santo Templo a un buen joven y juntos están criando 5 niños hermosos con otro en camino. Mis hermanos y hermanas, me siento privilegiado por estar una vez más aquí detrás del púlpito del tabernáculo, un edificio que guarda para mí recuerdos tan maravillosos. El tabernáculo es parte de mi vida, una parte que atesoro. Durante mi vida, he tenido el honor y el placer de levantar el brazo en escuadra para sostener a 9 presidentes de la Iglesia al leerse sus nombres. Esta mañana, me uní a ustedes para sostener una vez más a nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Es un gozo y un privilegio servir a su lado junto con el presidente Faust. Hoy, al rededicar este edificio, comprometámonos a rededicar nuestra vida a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió voluntariamente para que podamos vivir, que sigamos sus pasos cada día. Lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Les recordamos a los hermanos que la reunión general de sacerdocio se llevará a cabo en el centro de conferencias esta tarde a las 18 hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a las 10 hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Agradecemos al Coro del Tabernáculo la hermosa música que nos ha brindado esta tarde y expresamos nuestra gratitud a todos los que han participado. Ahora tendré el placer de dirigirles la palabra. Después de mis palabras y de la oración dedicatoria, el coro cantará El Espíritu de Dios. Después del himno, el elder R. Conrad Schultz, de los 70, ofrecerá la última oración. Esta tarde, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más nos reunimos en este histórico tabernáculo donde nos hemos reunido tantas veces en conferencias del pasado. Ahora bien, este edificio ha pasado por una renovación y remodelación de envergadura para ajustarlo a los nuevos códigos sísmicos. Con esta tarea, esperamos y rogamos que no se hayan destruido sus elementos históricos. Algunos de los antiguos bancos se han conservado y continuarán utilizándose. Pero se habrán dado cuenta que los nuevos bancos son tan duros como los viejos. Se han agregado nuevas salidas para cumplir con los requisitos actuales. Los grandes pilares de piedra que constituyen sus muros exteriores se han reforzado considerablemente. El tejado o techo exterior se ha reforzado aplicando nuevos materiales e incorporando planchas de acero en la armadura. No es la primera vez que se hacen cambios en este edificio. Incluso se modificó poco después de su creación, ya que en un principio no contaba con una galería y se tuvo que añadir una. A lo largo de todos esos años, estas instalaciones han constituido un fantástico y único lugar de asamblea. Muchos hombres y mujeres han tomado aquí la palabra para testificar de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Desde los tiempos de Brigham Young hasta el presente, todos los profetas han discursado desde este púlpito, así como otros hombres y mujeres prominentes, entre ellos varios presidentes de los Estados Unidos. Estas instalaciones han sido el centro de las artes y de la cultura de esta comunidad, e incluso la Orquesta Sinfónica de Utah, en sus comienzos, hizo uso de este lugar para sus interpretaciones. Se han albergado grandes producciones artísticas, como El Mesías y el programa Tanner de Talentos de Música, y desde aquí se han efectuado funerales de personas prominentes. Ciertamente, el tabernáculo ha representado un punto central para esta comunidad a lo largo de todos estos años. Se trata de un edificio peculiar, el único en su género en todo el mundo. Se construyó hace casi un siglo y medio, en tiempos de necesidad para nuestro pueblo, y se convirtió literalmente en un tabernáculo edificado en el desierto. En aquella época, todavía faltaba mucho tiempo para terminar la construcción del templo. Los que construyeron el tabernáculo lo hicieron con fe y valiéndose de sus rudimentarias aptitudes arquitectónicas. Los escépticos, que nunca faltan, predijeron que se desmoronaría el techo una vez que se retirara el andamio. Eso no sucedió, y ha permanecido en su sitio bajo la luz del sol y de las tormentas durante todos esos años. En todo el mundo se le conoce como el hogar del coro del Tabernáculo Mormón, cuya transmisión radiofónica semanal se ha emitido de manera ininterrumpida durante más tiempo que ningún otro programa radiotelevisivo, más de 75 años desde 1929. Ahora bien, el programa Música y Palabras de Inspiración volverá a transmitirse al mundo todos los días de reposo desde este tabernáculo situado en el cruce de caminos del oeste. Volverá a ser el hogar del coro del tabernáculo y de la orquesta de la manzana del templo. Y también dará cabida a muchas otras producciones y acontecimientos. Se utilizará para conferencias de estaca, para reuniones públicas, conciertos musicales y otros programas de entretenimiento. El Millennium Star, publicación periódica de Inglaterra, registró el sábado 9 de octubre de 1875 que John Taylor ofreció una oración larga y detallada para dedicar este edificio sagrado algunos años después de su uso inicial. Y ahora, mis hermanos y hermanas, al terminar esta reunión, les invito a todos a unirse a mí, inclinando la cabeza y cerrando los ojos, al ofrecer la oración de rededicación. Oh Dios, nuestro Padre eterno, inclinamos nuestras cabezas y venimos ante ti con reverencia en esta ocasión histórica. Nos encontramos reunidos en este gran tabernáculo, ahora renovado y restaurado, después de más de un siglo de uso. En virtud de la autoridad del Santo Sacerdocio y en el nombre de Jesucristo, dedicamos y rededicamos este y consagramos el tabernáculo de Salt Lake a ti y a tu Hijo amado, para que a lo largo de los muchos años por venir le sirva a tu pueblo como lugar de reunión para diversos propósitos. Al reflexionar en esta ocasión, nuestra mente se remonta hacia el profeta José, que fue un instrumento en tus manos para restaurar el eterno Evangelio del Señor Jesucristo con todos los dones, la autoridad y las bendiciones que lo acompañan. Te damos gracias por la gran fe de nuestro pueblo que fue expulsado de Nabú y que con gran sufrimiento, incluso la muerte de muchas personas, atravesó el estado de Iowa para establecerse en Winter Quarters, tras lo cual emprendió la larga marcha que le conduciría desde Winter Quarters hasta este valle del Gran Lago Salado. Te damos gracias por el liderazgo inspirado del presidente Brigham Young, que a pesar de nunca antes haber visto este valle, sino en una visión, condujo a nuestro pueblo aquí. Él sabía muy poco de esta región. No estaba familiarizado con el tipo de terreno, el clima, el agua ni otros factores. En este lugar desértico, aquellos pioneros araron y sembraron, regaron, cultivaron y cosecharon el fruto de sus labores. Dispusieron una ciudad que alberga ahora a muchos cientos de miles de habitantes. En cierta época, la mayoría de los santos de los últimos días vivían aquí en este valle y en otras regiones circunvecinas donde se establecieron poblados. Ahora, esta obra ha crecido y se ha extendido por toda la tierra hasta el punto de que hay más miembros en el exterior de esta nación que dentro de ella. Amado Padre, continúa haciendo prosperar tu obra, por favor. Haz que aumente y progrese. Bendice a las personas que contribuyen con los diezmos y las ofrendas que permiten el crecimiento y expansión de ella, para que ruede y llene toda la tierra como la piedra cortada del monte, no con mano, destinada a rodar y llenar toda la tierra. Rogamos que levantes líderes fuertes a lo largo de las generaciones venideras y que tu pueblo se regocije y halle una felicidad abundante al servir en tu obra. Por consiguiente, dedicamos, rededicamos y consagramos este edificio sagrado, y todo esto lo hacemos y rogamos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El coro cantará y la oración se ofrecerá por el hermano Schultz. Gracias, hermanos y hermanas.
Our most righteous Heavenly Father.
Nuestro muy recto Padre Celestial, con gran emoción, amor y gratitud, nos presentamos ante ti al concluir esta sesión de conferencia. Expresamos nuestra gratitud por las palabras de testimonio y de historia y las declaraciones de principios del Evangelio que hemos escuchado en este día, que ahora forman parte de las innumerables cosas que han dicho los profetas en años anteriores y testimonios que han brindado. Expresamos nuestro amor al presidente Hinckley y rogamos una bendición especial sobre él para que sea fortalecido y mantenido a flote, para que siga con nosotros y nos continúe guiando en este tu gran reino. En víspera de la época de Pascua, expresamos nuestro amor a ti y a tu Hijo Jesucristo por sus principios, su guía, su expiación, y en particular por la resurrección que brinda esperanza a toda la humanidad. Ahora oramos para poder salir de aquí, cada uno con nuestras familias, para hacer todo lo que podamos y seguir edificando tu reino en estos últimos días. Lo rogamos humildemente en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.